Los libros y sus creadores se acercan.
Inicia Rumbo a Fin.
Una guía para disfrutar la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y la presencia de Barcelona,
invitada de honor.
Lectores, comenzamos.
Bienvenidos a nuestro segundo día de Rumbo a Fil, esta serie que lleva a ustedes Radio Universidad de Guadalajara, en la que les estamos contando de algunas cosas, porque hay muchísimo es el contenido que trae la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y entonces les estamos contando algunas de ellas. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar una conversación con la comisaria del programa de la delegación invitada, que en esta ocasión es Barcelona. Es la escritora y periodista Ana Guitart, y también vamos a conversar con Araceli López, que es la coordinadora de Fil Ciencia. Eso ocurrirá en esta emisión de Rumbo a Fil. Comenzamos. Amigos de Rumbo a Fil, les contamos que vamos a conversar con Ana Guitart, quien está en este momento lejos de México, pero pronto estará muy cerca. Les cuento, Ana Guitart es escritora, es periodista y es la comisionaria del programa de Barcelona que estará en Fil. Ana, bienvenida.
Qué bien, muchas gracias. Qué gusto ser recibida así y encantada.
Oye, cuéntame, ¿tú actualmente vives en Barcelona?
Sí, yo soy de Barcelona, siempre he sido de Barcelona, además siempre he sido muy de Barcelona. O sea, quiero mucho la ciudad, fui voluntaria olímpica, o sea, hay de repente como esa relación como de verdad de amor. Y la verdad es que cuando me propusieron organizar esto, pues no se me ocurría más grande honor que el poder representar a mi ciudad en un sitio tan increíble, tan inmenso, un escaparate tan privilegiado como es el de la Fil de Guadalajara.
Justamente ahí quería ir, a la encomienda de hacer un programa para una de las principales ferias del mundo, que es la Fil de Guadalajara. ¿Cómo te llega esta encomienda y qué es lo primero que piensas?
Mira, la encomienda me llega porque yo soy periodista literaria, me dedico, pues tengo un programa de libros aquí, muy chiquitín, pero que funciona y trabajo en varios medios. Entonces, cuando me llaman es pensando en eso, ¿no? En que desde el punto de vista literario, pues más o menos tengo idea del panorama, de lo que se escribe aquí, de quién escribe aquí. Enseguida me doy cuenta de que no es solo un encargo de hacer un programa literario, porque la Fil de Guadalajara tiene este reto increíble de que sí, hay un programa literario, pero hay tantísimas otras cosas, ¿no? Pues vosotros lo conocéis mejor que nosotros. Bueno, igual mejor que yo, ahora ya casi no, porque nos sabemos mucho de la Fil, es broma, ¿eh? Evidentemente. Somos los invitados y todavía estamos aprendiendo un montón de cosas, pero claro, la oportunidad de hacer toda la programación del foro Fil, de participar en programas como Fil Ciencia o Fil Pensamiento, las exposiciones, artes escénicas, cine, la verdad es que de repente fue como, wow, qué encargo tan inmenso. Y lo que me decías de qué es lo primero que pensé, pues fue, ¿qué vamos a contar? ¿Qué ciudad literaria vamos a contar? Cataluña, no sé si lo sabíais o lo tenéis presente, pero Cataluña fue la invitada de honor hace 21 años, en el 2004. Entonces, yo la reflexión que hice y que enseguida, pues, desde el ayuntamiento, ¿no?, que lo organiza, pues fue muy bien acogida, fue decir, hay muchas historias que nos unen a México, muchísimas. La más importante, yo creo, es el exilio. Aquí es un tema que para nosotros es importante, que recordamos, y además con mucho agradecimiento, cómo el país acogió a muchos autores de aquí que se tuvieron que ir. Y después, claro, el boom, ¿no? Los años del boom aquí, que también fueron extraordinarios. Pero sí es cierto que veníamos de la participación de España, que se centró mucho en esta idea más del exilio, que lo comprendí perfectamente. Además, creo que España hizo una participación maravillosa en la FIL de Guadalajara. Entonces yo pensé que igual lo que teníamos que contar era una historia diferente, ¿no? Una historia nueva, porque también nos decía Marisol Schulz, la directora, que la gente tiene como mucho una idea de Barcelona. Y yo me preguntaba cuál debía ser esa idea. Y pensaba que a lo mejor para actualizar también imaginarios estaba bien que fuéramos con el ahora, ¿no? ¿Quién está escribiendo ahora? ¿Qué están escribiendo ahora? ¿En qué idiomas están escribiendo ahora? Entonces, para mí hay una apuesta muy grande por, digamos, el ahora, ¿no? La actualidad, lo que está pasando aquí a nivel literario, no solamente por los autores, sino por la ciudad, por la potencia editorial que representa, la cantidad de agencias que hay, las librerías, las bibliotecas. O sea, cuando decimos Barcelona literaria, para mí también era intentar contar muchísimas cosas, ¿no? Porque creo que evidentemente los autores son la base y son importantísimos, pero están dentro de un contexto, y es que realmente somos una ciudad muy, muy literaria.
Profundamente literaria, por eso el que lleguen acá a esta plataforma que es la FIL Guadalajara, pues abre grandes expectativas respecto a este presente del que nos hablas. Y bueno, si bien hay muchos caminos que tú tienes claros, y para quienes nos escuchan ya lo saben, que hay mucho para ver y hacer durante los días de feria, En esta ciudad tenemos un foro, tenemos salas de museo que ya tradicionalmente se abren para el invitado de honor, salas de teatro y de cine, pero empecemos por el corazón, que es la literatura. Así que me gustaría hablar justamente de este presente y que pues nos vayas abriendo camino con un grande que es Eduardo Mendoza Garriga, con quien se inaugura el Salón Literario, pues un gran representante de esa ciudad y de lo que significa escribir hoy.
Bueno, sí, tú lo has dicho, ¿no? Empezamos con Eduardo Mendoza, que sin duda, si tú preguntas en Barcelona el nombre de 5 autores que representen literariamente a la ciudad, estoy segura que el 90% de las personas te va a decir Eduardo Mendoza, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonito que además él vaya a hacer la apertura del Salón Literario, ¿no? Me parece una cosa como muy simbólica, muy bonita. Y en la curaduría, mira, pues es que incluye autores pues igual con más trayectoria, más reconocidos, como pudiera ser Eduardo Mendoza, pero también vamos a llevar a autoras, a escritores que tal vez hayan empezado pues con una novela, ¿no? Estoy pensando en Montse Alvets, por ejemplo, que ha ganado el premio de los libreros de aquí de Cataluña, con una novela que a mí me parece fantástica, y bueno, es tan fantástica que enseguida han querido traducirla al español, ¿no? Entonces, es un programa que quiere representar autores muy diversos, de géneros y de géneros literarios, para que, digamos, cualquier lector se pueda identificar con algo. Entonces, tenemos autores muy, 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 muy literarios, como puede ser, por ejemplo, Miquel de Palol, por ejemplo. Y después tenemos algunos que son más comerciales. Yo abrazo todas las literaturas porque me parece que tiene que haber literaturas para todos los públicos, y además yo no considero que haya una que sea mejor que otra, siempre que estén bien hechas, evidentemente. Entonces es realmente una curaduría como muy amplia. Yo me preguntaba también si entre los autores, no solamente entre estos 70 que van a viajar, sino los tantísimos que han quedado fuera, ¿no? Porque evidentemente, bueno, os podéis imaginar que podríamos haber hecho una lista de muchísimos, muchísimos más autores. Lo que pasa es que no era posible, no podemos llevar a todo el mundo. Pero sí que me parecía que tenían que ser un poco autores que lo representaran todo, y yo me preguntaba si había algo que los uniera, ¿no? A veces, imagino que también lo veis vosotros, ¿no? De repente hay como temáticas o cosas que se ponen de moda o formas de trabajar. Y lo que me gusta es que, a pesar de que me ha sido más difícil para contarlo discursivamente, realmente la diversidad también es muy grande a nivel de qué se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? Y luego hay autores que realmente, pues hablabais de Mendoza, Barcelona siempre está muy presente, pero luego hay autores que son de Barcelona y que los identifico como tal indudablemente, pero que en cambio las novelas pues no pasan en Barcelona, ¿no? Pero a mí me parecía que igualmente tenían el valor de ser de Barcelona.
Oye, Ana, algo que me llamó mucho la atención es el tema de las voces, las nuevas voces, ¿no? Que a las cuales quizá es un poco más complicado que nos lleguen hasta acá, porque digamos, nos llegan voces más experimentadas, pero claro, una de las principales que nos puedas mencionar para tener ahí en el radar e irlos a buscar en el programa de actividades de FIL.
Mira, esto es muy difícil, es como cuando le preguntan a alguien a qué hijo quiere más, ¿sabes? Que no sabes muy bien qué contestar, porque realmente yo creo mucho en todos los autores que van. Me vienen a la cabeza, pues, por ejemplo, Elisenda Solsona, Fer Rivas, María Canellas, Gemma Ruiz, Aria Paco, David Moragas. Bueno, la verdad es que te estoy haciendo un poco de trampa porque estoy empezando a hacer enumeraciones. Entonces, no sé si os sirve tanto, pero sí es verdad que también estaba contemplado así, ¿no? O sea, la oportunidad para estas nuevas voces de repente empezar y dar ya este salto, ¿no? De cruzar al otro lado del océano y de poder empezar a hacerse oír, que me parece importantísimo. Y en este sentido, la verdad es que la FIL es una plataforma, bueno, es que es inigualable.
Pues así vamos a ir descubriendo muchas de las maravillas que trae en este bolso de viaje Barcelona. Estamos en la conversación con Ana Guitar. Vamos a un corte y estamos de regreso.
La presencia de Barcelona, invitada de honor en Rumbo a FIL. En Rumbo a FIL. Volvemos.
Continuamos en Rumbo a FIL en esta gratísima conversación con la comisaria de la Delegación de Barcelona, es Ana Guitar. Oye, pues nos dabas un poco este aperitivo de nombres, de artistas, de escritores jóvenes que llegan con todo su entusiasmo a la feria. Hay en este mismo camino el literario dos asuntos que me llaman la atención y que me parecen también grandes luces de la relación, no solo de la tradición literaria, librera de la ciudad de Barcelona, sino también de su vínculo con América Latina específicamente. Una, pues tiene que ver justamente con el homenaje a la gran Carmen Balcells, y la otra, el otro puente es la herencia transatlántica de Bolaño. Creo que ahí hay dos cosas que seguramente van a abarrotar los espacios y hay mucho para decir, y quién mejor que tú que nos cuentes.
Para mí era muy importante, dentro de la programación que, como os decía, se centra mucho en el hoy, en la actualidad, sí es verdad que para mí era importante reivindicar una serie de figuras, ¿no? Pues estaremos con Mercè Rodoreda, por ejemplo, que es además nuestro lema, Vindran las flors, que significa vendrán las flores, pues es de Rodoreda, entonces es nuestra autora más internacional y más querida, y yo quería hacerle un homenaje también a Montserrat Roig, al poeta Jacint Verdaguer, ¿no? Yo creo que son figuras que para nosotros son fundacionales prácticamente, y tenía muchas ganas de darlas a conocer allí, si es que todavía no las conocéis, que creo que con algunas de ellas pues es el caso, todavía son desconocidas en México. Pero entonces, todo el tema del boom, a pesar de no querer ser pues el digamos que la columna vertebral de nuestra participación, sí que me parecía muy, muy importante tratarlo. Y entonces, justo ahora 10 años de la muerte de Carmen Balcells, entonces me parecía que tratarlo desde aquí era la mejor forma posible de hacerlo, ¿no? Y rendirle homenaje a esta mujer increíble, ¿no? Esta gente que cambió tanto las cosas realmente para los autores en las relaciones con sus editoriales y que tenía todo este vínculo que hizo crecer de los autores latinoamericanos que aquí queremos muchísimo, que todavía cuando te mueves por determinados sitios piensas que pues ahí vivió Gabo o estuvo García Márquez estuvo Vargas Llosa. Es como, bueno, es una cosa que para nosotros es importante. Y otro de estos autores, pues tú lo decías, ¿no? Bolaño. Y entonces Eduardo Lesti, que va a hacer la conversación sobre Bolaño con Paulina Flores, es un autor de aquí que está muy influenciado por Bolaño, ¿no? Paulina Flores lo adora. Entonces es poner a conversar también dos autores, cada uno de un lado del océano, pero además generaciones jóvenes, ¿no? Como porque me interesaba mucho ver también cómo esta herencia sigue muy, muy, muy viva. Bolaño también es una persona aquí muy querida, ¿no? Se explican muchas historias de cuando trabajó en el camping, que es un autor al que realmente nos importa.
Oye, Ana, cuando te acercas con los autores jóvenes y experimentados y les cuentas de la intención de traerlos a Guadalajara, a Phil, ¿cuál es su reacción? ¿Todos ellos tienen, digamos, en el radar la Feria del Libro de Guadalajara?
Sí, la mayoría sí, algunos quizá los más jóvenes o empiezan no la tienen tanto, pero yo te diría que es un poco también por aquello de no atreverse a aspirar a estar en la FIL, ¿no? O sea, una cosa que nos pasa a todos con muchas cosas, ¿no? Que de repente dices, bueno, sí, está eso, pero tampoco le doy muchas vueltas porque igual tampoco sé si voy a llegar, ¿no? A mí me pasa con muchísimas cosas. Y entonces cuando de repente hablas con ellos, les planteas lo de la FIL, sí, todo el mundo sabe qué es la FIL. Sí, yo creo que en el mundo literario aquí editorial, sí, todo el mundo sabe qué es la FIL. Sí que es verdad que les descubrimos cosas que no saben, ¿no? Un poco más la FIL al detalle, una feria que tiene esta parte de festival tan, 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 tan grande, que dura 9 días, donde hay tanta actividad. Y una cosa que impresiona mucho cuando lo cuento y que me impresionó mucho a mí también es la cantidad de gente que hay. O sea, 900.000 personas en 9 días me parece una barbaridad. Y yo la primera vez que fui, que fue solo para 2 días, porque justo me habían hecho la propuesta, y yo dije, ok, pero quiero verlo, yo no había estado nunca. Bueno, yo volví emocionada. La verdad es que te reconcilia también un poco con la gente, con la cultura, con yo ver a la gente pagando el boleto de la entrada para poder ir a comprar, a saludar a los autores favoritos, asistir a charlas y tan en masa, es una cosa muy increíble. Y aquí tiene esta fama la FIL, o sea, los que no habíamos estado nos lo contaban, pero hasta que no vas no te das cuenta realmente de la bestia en el mejor sentido posible que representa. Yo creo que los autores, bueno, se van a sorprender por mucho. Les hemos avisado un poco, pero tampoco mucho, porque yo creo que realmente lleguen y se dejen seducir por la FIL, ¿no?
Oye, y es tan grande esta feria, Ana, que se extiende más allá del recinto ferial a museos tan importantes como el Cabañas, como el Museo de las Artes de la propia universidad.
¿Verdad?
Sí, claro. Y, y me gustaría que nos compartieras un poco de lo que llega a ocupar estas salas. En el Museo Cabañas tendrán 3 diferentes exhibiciones. ¿Por qué no nos hablas un poco de ellas? Y también, porque seguimos con los libros no solamente tienen esta cara lectora y literaria, sino que tienen otra artística y es la de su propio diseño editorial. Y eso estará también en el Musa. Háblanos un poco de estas exhibiciones.
Mira, estamos muy contentos con las exhibiciones. Si empezamos por el Cabañas, como decías tú, que es un museo increíble, la verdad es que es un gusto ir y un privilegio poder exponer. Habrá 2 cosas diferentes. Una es una exposición que se llama Vendrán las mujeres, 150 años de lucha en las calles de Barcelona, que me hace mucha ilusión porque esta exposición está pensada para que se vea primero en Guadalajara y después la vamos a exponer aquí en Barcelona, porque cuenta una cosa que curiosamente no hemos contado muchas veces y es de alguna forma los últimos 150 años de nuestra historia vinculados con las escritoras y su relación con el espacio público, ¿no? Cómo ellas las hemos podido ver, no las hemos podido ver, cómo, digamos, las situaciones sociales han marcado su presencia, cómo ellas también se han implicado en tantísimos movimientos. A mí me parece que es una exposición preciosa, porque además no solo lo que cuenta es interesante, sino que realmente la propuesta expositiva, y llevaremos algunas obras de arte, se ha hecho, han elaborado un vídeo un poco para hacer despejo de estas mujeres de estos 150 años con escritoras actuales de Barcelona, algunas muy jóvenes, algunas no tanto, pero me gusta mucho esta idea, ¿no?, de mirar también a través de ellas, y creo que será muy bonita por eso también. Después llevamos tres instalaciones de una gente que se llama Cabo San Roque, que tienen un talento que no se lo terminan, que se centran en Joan Brossa, en Jacint Verdaguer y en Mercè Rodoreda, que son tres de los homenajeados. Yo he intentado también con la programación que hemos hecho que de alguna forma las historias en algún momento hubiera un relato, ¿no? Que, pues, por ejemplo, si cogemos a Verdaguer, la gente a quien le pueda interesar, pues sabe que aquí hay una instalación fantástica, que le vamos a hacer un homenaje también en la FIL, y que Roger Mas, que va a cantar el lunes en Foro FIL, va a estar en el homenaje y va a estar musicando también a Verdaguer, ¿no? O sea, un poco que te vayas encontrando nombres que están explicados desde aquí, desde allí, como de diversas formas, ¿no? Y estas tres instalaciones de Cabo San Roque, de verdad le diría a la gente que sin mirar demasiado qué es ni nada, se acerquen al Museo Cabañas y se guarden unas horas, porque los Cabo San Roque son unos artistas increíbles. Y la experiencia que han montado alrededor de cada uno de estos tres autores es maravillosa. A mí la verdad es que me conquistaron. Esto sí es algo que ya se vio en Barcelona. Y después me hablabas del Musa y del diseño de los libros. Nosotros aquí tenemos un diseñador editorial, no solo, pero que ha hecho muchas cosas editoriales, que es Enric Jardí, que es una eminencia, y entonces le encargamos una exposición que se ha terminado llamando Los libros de Barcelona, diseño y edición, y lo que hace es eso, justamente, ¿no? Pues como sabéis que Barcelona tiene mucha fama también por el tema del diseño, para nosotros es muy importante. Y aquí pues Enric Jardí plantea una evolución también de todo lo que ha sido el diseño. Y si os quedáis más en el Musa, también tenemos una cosa que se llama Espacio Onírico, que es una cosa inmersiva, es un viaje inmersivo por la creatividad digital de Cataluña. Se podrán ver las obras de seis estudios muy potentes, muy punteros, con mucho reconocimiento internacional. Y así como las exposiciones van a estar hasta el 1 de marzo, sí que si queréis ver el Espacio Onírico os diría que no os durmáis, porque solo va a estar hasta el 28 de diciembre, va a estar un mes. No sé si os pasa como a mí, que quiero ir a ver cosas y luego ¡pum! Ya pasaron. Pues un pequeño aviso por si a alguien le ha apetecido de repente ir a ver esta exposición.
Pues es muy extenso el programa, que necesitaríamos tres programas de radio para abarcarlo todo, pero ha sido un gusto que te hayas enlazado con nosotros, Ana Guitart, que es la encargada del programa que trae Barcelona a FIL Guadalajara. Además, un doble agradecimiento porque como ella está en Barcelona, para ti, como decías al inicio, ya es noche. Nosotros estamos en nuestro mediodía. Muchas gracias. Y solamente antes de concluir, ¿tú estarás participando en algunas de las charlas en FIL?
Mira, yo no me encantaría, porque además yo me dedico a eso, aquí hago muchas charlas, pero no me he puesto en ninguna porque me parece que voy a tener que estar pendiente un poco de que todo salga, como tengo, digamos, toda la programación y todo en la cabeza, también muchos de nuestros participantes que vienen, me gustará poder acompañarles, saludarles, etcétera. Entonces no estaré en las charlas, pero estaré ahí cada día, y la verdad es que me encantaría que nos pudiéramos encontrar y saludarnos. Sería un placer.
Muchas gracias, Ana, por haberte enlazado. Ana Guitart, gracias.
Un abrazo, hasta pronto, gracias.
Estamos escuchando Rumbo a FIL y vamos a un corte de estación. Permanezca aquí con nosotros.
Tesoros FIL.
Actividades para tu agenda.
Dentro del programa FilCiencia ocurrirá la mesa Ciencia y Arte.
Con la participación del escritor y periodista español Javier Sierra, la gestora en temas de arte Gabriela Gil y la bióloga, divulgadora y directora del Museo Universum María Emilia Berger. En ella conversarán sobre los puentes que se tejen entre el arte, la literatura y la ciencia.
Lunes 1 de diciembre, 7 de la tarde, Salón 6, Planta Baja, Expo Guadalajara.
Suena Rumbo a Fil.
Con los detalles de la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Seguimos.
Seguimos aquí en Rumbo a Fil y ahora llegamos a uno de los programas que particularmente más me llama la atención y es FilCiencia. Y quien coordina este programa, que ya tiene varios años de llevarse a cabo en la Fil, es Araceli López, que está con nosotros. Muy bienvenida, Araceli.
Muchas gracias por el espacio que nos brindan, pues para poderles platicar un poquito de lo que tendremos en el programa de FilCiencia, en la Feria del Libro en general, y pues que ahí los vamos a estar esperando con mucho gusto.
Nosotros estamos ciertos de este falso divorcio entre la literatura y la ciencia, o las artes y la ciencia, que pues no sé, en algún momento se generó esa idea, pero en realidad pues han crecido juntos, es parte del pensamiento humano, y una parte fundamental de la ciencia y particularmente de la FilCiencia tiene que ver con la divulgación. Así que, ¿por qué no empezamos por esta gran estrella que ahora nos observa y a quien van a homenajear y que tiene que ver con el corazón, creo, de este programa, que es la divulgación, el acercamiento a la ciencia?
Así es. Bueno, ya tenemos 12 años. Esta sería la edición número 12 del programa de FilCiencia y nos ha sorprendido muchísimo el interés de la gente, de los lectores, por conocer un poco más de ciencia, ¿no? No está despegado, como lo decías, la literatura, las otras artes y la ciencia. Todos llevan un camino común en algún punto. Así que nosotros lo que hicimos fue tratar de encontrar estos puntos de comunicación y a través de la divulgación científica encontramos una gran herramienta que nos va a ayudar, pues, para que podamos acercar a más lectores a estas ramas. Y sí, uno de los programas más acogidos por nuestro público. Efectivamente, el homenaje a Julieta Fierro, pues, es un homenaje que queremos hacer porque ella fue una gran amiga de la feria. La tuvimos en varias ocasiones y pues sí nos sorprendió muchísimo recibir esa noticia hace unos días y no queríamos dejar de lado pues hacerle un pequeño homenaje muy, muy sentido. Así que convocamos a varias de sus amigas y colegas que nos van a estar acompañando y pues nos van a contar esas anécdotas que vivieron juntas, todas esas experiencias que acercaron a la ciencia a Julieta, muchos de sus lectores, mucha gente alrededor del mundo científico, y pues ahí los vamos a estar esperando. Va a ser el martes 2 de diciembre.
¿En qué salón?
En el Auditorio Juan Rulfo.
Ah, ok, va a ser
el gran espacio.
Exactamente.
Oye, cuando están en la confección del programa, ¿a través de quiénes se apoyan para, digamos, presentar un programa que sea actual, ¿no? Porque además la ciencia todo el tiempo nos está sorprendiendo, hay actualizaciones casi todos los días. ¿Cómo diseñan este programa para que sea justo eso, un programa no solamente que llame la atención, sino que tenga actualidad?
Bueno, afortunadamente tenemos varios aliados que a lo largo de estos 12 años pues se han ido sumando a este programa, ¿no? Por mencionar algunos, Universum, el Museo de la UNAM, ha sido un gran aliado y siempre estamos en conversación con ellos buscando de a ver qué tema está ahorita en actualidad, qué tema creen que pueda interesarnos. Y al principio del año tratamos de buscar estos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, la genética es un tema que actualmente pues tiene varias vertientes por ahí que dicen es bueno, no es bueno, qué tanto podemos reconstruir a través de la genética. Así es como vamos trabajando los programas. Entre otros aliados, pues el Ministerio Chileno también siempre le ha apostado a la ciencia. Vamos a traer una geóloga que se llama Millarca Valenzuela, que va a participar en nuestro coloquio de astronomía. Y así tenemos varios de nuestros aliados que nos han ayudado a encontrar estos importantes programas. No quiero dejar de lado mencionar, por ejemplo, la visita de un premio Nobel, uh-huh, que será Venki Ramakrishna, que estará también con nosotros y nos va a hablar de por qué morimos. Entonces, ese será uno de los temas que pues siempre nos ronda la cabeza, nos hacemos esa pregunta. Y pues al final a todos nos va a suceder, ¿no? Entonces estamos muy contentos por recibir este premio Nobel.
Sí, y llama la atención, Juan Carlos, Araceli, toda esta tensión que genera el mercado respecto a evitar la muerte, a mantener la juventud. O sea, ya el acto de morir es incluso una resistencia, o sea, simple y sencillamente como aceptar la muerte. Así que muchos caminos y caras, la moral, la ética y por supuesto la científica para entender este proceso vital, aunque suene contradictorio. Y hablando de actualidad, Araceli, me gustaría que nos platicaras sobre una mesa que me llamó muchísimo la atención y que no quiero perderme, sobre el autoritarismo. Hoy por hoy tenemos claro que la ciencia, el conocimiento, se convirtió en un gran blanco de ataque para estos gobiernos autoritarios, autócratas, incluso dictatoriales.
Así es. Bueno, otro de los aliados que tenemos es el invitado de honor. Barcelona será nuestro invitado de honor este año. Así que a ellos pues les hablamos del programa, les dijimos, tenemos este programa de FIL Ciencia, nos gustaría que también ustedes sean parte. Uh-huh. Y esta mesa justamente nació porque hay dos personas que nos van a acompañar de Barcelona, nuestro invitado de honor, para que nos hablen de esta problemática que sí estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo es que la ciencia le da tanto miedo a los gobiernos y a la autoridad decir, no, pues mejor no hay que hablar de esto porque a mí como gobierno me estás dañando? Entonces eso es lo que queremos hacer en esta mesa, o sea, hablar sobre esta problemática y decir, bueno, pues sí, la autoridad lleva su lado fuerte, pero pues la ciencia no la podemos dejar de lado, ¿no? O sea, es algo en lo que todo el tiempo se está innovando, se están buscando respuestas. Así que los invito a que nos acompañen en esta actividad.
Oye, Araceli, así a ojo de buen cubero, ¿tienes un aproximado de cuántas actividades hay solamente de FIL Ciencia?
Tenemos alrededor de 30 actividades durante toda la feria, desde el sábado que arranca la FIL. Uh-huh. Y en cantidad de participantes estamos hablando de 65 más o menos. Así que yo les recomiendo que visiten la página de la feria, vean el programa completo, se van a encontrar con muchas sorpresas. Hay varios divulgadores de la ciencia que son muy amigos de nosotros, uh-huh, y que van a estar de regreso. Por ejemplo, Eduardo Sáenz de Cabezón, Tenemos a Miguel Pita, que es este autor español que nos va a hablar de genética, y así una gran cantidad de divulgadores de la ciencia, pues que van a aportar muchísimo al programa. Así que en temas también está muy variado, desde las matemáticas, desde inteligencia artificial, desde, bueno, un sinfín de ramas de la ciencia.
Bueno, vamos a ir a un corte de estación rapidísimo y seguiremos hablando con Araceli López del programa de Filciencia. Ya volvemos.
Esto es
Rumbo a Fil.
Rumbo a Fil. Una guía para llegar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Volvemos.
Gracias por seguir con nosotros Rumbo a Fil en estas charlas con la maquinaria, las mentes maestras atrás de esta fiesta literaria. Estamos en esta ocasión conversando con Araceli López, la responsable de esta área, de esta cara de este encuentro librero. Y me gustaría, Araceli, pues continuar hablando de esto tan importante que es comunicar la ciencia. Hay varias actividades alrededor de esto. Nos visitan muchos maestros. No olvidemos que esta fiesta la organiza una universidad y los divulgadores fundamentales pues son nuestros profesores y académicos. Cuéntanos un poco de estas mesas sobre la comunicación de la ciencia.
Así es. Bueno, justamente lo que tratamos es encontrar qué herramienta pueda hacer más fácil la comprensión de estos conceptos científicos, ¿no? Siempre que invitamos a algún autor, les decimos, bueno, nuestro público lector es un público no especializado, es un público que a lo mejor sí tiene ese gusanito de conocer un poco más de ciencia, pero si tú le hablas de un concepto muy extraño o un concepto que entre pares científicos se entienden perfectamente, pues un público de pie no lo va a entender. Entonces siempre les decimos, por favor, utilicen conceptos que sean fácil de comprender, ¿no? Y estas herramientas que ahora utilizan los divulgadores de la ciencia, pues claro que ha ayudado a comprender estos conceptos de una manera más fácil, didáctica, y que a su vez pues también pueden transmitir la información, ¿no? Así que vamos a tener un par de autores, uno de ellos también es de Barcelona, que nos va a hablar sobre estas herramientas para comunicar la ciencia. Y sí, justamente muchos maestros de Universidad de Guadalajara están interesados en asistir para también ellos poder aplicarlo, ¿no?, en las aulas de clases.
Oye, cuando ocurren cosas de imprevisto, como es, por ejemplo, el fallecimiento de Julieta Fierro, o sea, al interior de la FIL, en lo que ustedes hacen, que es los contenidos, ¿qué implica? O sea, tener que sacar un salón de la chistera, de la gorrita de mago, ¿cómo hacen espacio?
Sí, la verdad es que estos sucesos que pasan, que no los tenemos previstos, pues tenemos que movernos rápido. O sea, decir, a ver, vamos a ver qué día podemos sacar un salón, qué día podemos resolverlo y tener ese espacio. Y por otro lado, pues a quién invitamos, ¿no? Investigar rápido, a ver quiénes eran sus conocidos, quiénes eran sus amigos. Y comunicarnos en ese momento y decir, bueno, pues yo sé que te estoy hablando a quemarropa y que el evento ya es en menos de un mes, pero ¿puedes o no puedes? Bueno, me sucedió con Julia Tagüeña, ¿no? Que le hablé y le dije, oye, pues es esta situación, ¿cómo ves? ¿Puedes, no puedes? ¿Qué dice tu agenda? Pues yo por Julieta yo me voy. Así que si me tengo que ir este mismo día y regresar en la noche, lo hacemos. Entonces, así me sucedió con dos de las participantes que vamos a tener. Y pues sí, es resolver y actuar rápido.
Oye, y hablando de este maridaje entre la literatura
Y la ciencia, pues tenemos la ciencia ficción. Este maravilloso puchero en donde los autores, las escritoras toman a la tecnología por amigo y lo incluyen en sus historias. Y hay una mesa que me llama la atención y que me gustaría que nos dieras más información sobre ciencia ficción y neurociencia.
Así es. Te refieres, yo creo que a Rodrigo Quianquiroga.
Sí.
Bueno. Él hace algunos meses, si no me equivoco, sacó un libro donde parte de tener estas películas de ciencia ficción que ya están en el cine y que ya las podemos ver para poderla respaldar con conocimiento científico y con su relación con el cerebro y con la neurociencia. Entonces, lo que él va a hacer en esta charla es mostrar ciertos clips de estas películas. Y de acuerdo a lo que veamos, pues él lo va a respaldar con información científica. Uh-huh. Va a decir, bueno, esto sucede porque el cerebro actúa de esta manera, los sueños, las reacciones cerebrales, neuronales, y están relacionados a la ciencia ficción. Entonces me pareció muy interesante cómo es esta relación y conjunción. Por eso es que la ciencia no está desligada en absolutamente nada de nuestra vida cotidiana, esa es la realidad. Así que Rodrigo Quianquiroga hizo una investigación sobre esto y él lo que quiere es mostrar a través de la ciencia ficción conceptos neurocientíficos.
Hablando de herramientas de divulgación, fíjense qué interesante, qué maravilloso. ¿Y eso cuándo va a ser?
Esto va a ser el día sábado 29 de noviembre en el Salón 4 a las 19 horas.
Y cuando tienes este acercamiento con los autores o con los investigadores científicos, algunos de ellos ya se dedican a la divulgación, pero otros no. O sea, nos decías que hablabas con ellos de decirles, oigan, bajen un poco porque los que vamos a FIL no somos todos doctorantes en ciencias, ¿no? ¿Ellos qué tan abiertos están a bajar un poco el nivel y no hablar con pares, sino con gente que llega de una preparatoria, una secundaria, una licenciatura que nada tiene que ver con ciencias?
La verdad es que siempre son muy receptivos y aceptan este gran reto, porque la verdad es que sí es un reto para ellos, pues bajar su nivel, ¿no? Y cuando les hacemos mención de que, bueno, pues acuérdate que el público no sabe nada, va en cero. Entonces ellos sí lo ven como esta manera, pues, de poder acercar la ciencia a gente que no sabe y que a lo mejor ahí les siembra la semillita de, ok, ya entendí este concepto. Bueno, yo le tenía miedo a las matemáticas, pero ahora ya lo veo desde otro punto de vista. Y pues, ¿por qué no hago una pequeña investigación, me adentro más? O un estudiante que dice, pues sí, yo la física como que no, porque veo que va a estar muy difícil. Pero bueno, ven a un divulgador como Miguel Alcubierre, que es un experto en física cuántica, y él se los hace tan fácil, tan digerible, que dice, no, pues sí, voy a estudiar eso. Sí, ya me convenció. Entonces, eso también es lo que buscamos, esas vocaciones científicas, poderles sembrar esa semillita a esos jóvenes y que si estaban dudosos en irse por una carrera de ciencia, pues ya tomen la decisión final de si aceptarlo.
Oye, y Miguel Alcubierre viene, ¿no?, a esta edición de FIL.
Así es.
¿A qué mesa?
Este año lo nombraron el Año Internacional de la Física Cuántica. Uh-huh. Entonces vamos a tener una mesa de cuentos cuánticos. Así que va a estar el Miguel Alcubierre en una de estas charlas compartiendo mesa con uno de los autores de Barcelona, Ana Sampera, y con Alfred Urren, que es director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Así que lo vamos a ligar la física cuántica con cuentos.
Cuentos.
Buenísimo. Una pregunta personal. Araceli, hablamos de sembrar esta semillita en gente que no tiene esa formación. No sé cuál es tu formación, qué tan cerca estés de la ciencia, pero me gustaría, ¿cuál ha sido para ti el gran hallazgo? Es decir, yo en mi vida pensé que me resultara interesante esta área del conocimiento y hoy no solo me interesa, la busco, consumo productos de contenido que tengan que ver con eso. Háblanos.
Pues sí, la realidad es que yo no tengo ninguna formación científica. Yo soy licenciada en turismo, salí de CUSEA. Uh-huh. llegué a la feria pues por azares de la vida. Me quedé ahí y después fue cuando nace el programa de Fil Ciencia hace 12 años y me queda la encomienda pues de llevarlo, ¿no? Entonces al principio sí fue difícil porque tenía que buscar, uh-huh, investigar, conocer, pues ver qué autor es el que escribe sobre ciencia, pero ligado a esta parte de la divulgación, ¿no? Y pues ahora he descubierto muchas cosas, o sea, ahora puedo decir que he aprendido también junto con los lectores que nos acompañan en la feria, junto con ellos he aprendido en este camino y pues ahora puedo decir que sé un poco más, pero también he descubierto que hay ciencia que el cerebro nos prende y que nos interesa y que dice, yo quiero saber más sobre el cerebro. El cerebro es un órgano que se sigue estudiando, es un órgano extraordinario, uh-huh, que no conocemos tanto de él y de tanto el funcionamiento que tiene. Así que cada vez que encuentro algo sobre neurociencia o cerebro, digo, eso lo quiero tener en el programa de la feria.
Para ir cerrando, Araceli, cuéntanos de algunas actividades que se nos estén pasando en esta conversación y que sería súper interesante para nuestros radioescuchas asistir.
Claro que sí. Bueno, ahorita estaba recordando de una actividad que vamos a tener por el 40 aniversario que es del sismo del 85. Mm-hmm. Claro. Entonces contactamos a la Asociación de los Topos. Okay. Así que no habíamos tocado el tema de sismos, cuál es el movimiento tectónico de la Tierra. Así que los invitamos, van a venir dos personas que están en esta asociación. Uno de ellos sí le tocó participar en las labores de aquel año. Y por el otro lado tendremos a Víctor Cruz Atienza, que es un experto en sismología. Así que pues nos va a hablar de estos conceptos básicos de qué es un sismo, por qué, si hay alguna coincidencia de por qué en septiembre siempre vamos a tener un movimiento de este tipo. Y bueno, por el otro lado, pues la Asociación de los Topos pues nos van a contar un poco de estas labores que hacen, sí, de prevención también, porque sí hay algo que hacer de prevención. Así que es una mesa que nos interesa mucho abordar y que esperamos que la gente también nos acompañe, ¿no? Entonces, esa sería otra de las recomendaciones que me gustaría hacer. Y también la salud mental. La salud mental, que bueno, es otro de los temas que nos atañe actualmente y que bueno, vamos a tener un experto que nos va a hablar de la parte del acompañamiento, porque sabemos que si hay alguien que está enfermo y que tiene un problema de salud mental, luego no sabemos cómo acompañarlo, ¿no? ¿Cómo sí poder ayudarlo? Porque hay ocasiones que solamente nos vamos por, tú puedes, tú échale ganas, no te preocupes, todo se va a resolver. Pero ¿de qué manera podemos ser un buen acompañante? Uh-huh. Así que, bueno, yo les recomiendo que sí visiten el programa, vean la página de la feria y pues seleccionen las actividades que más les interesen. Hay mucha oferta, todas les van a gustar y pues lo estamos haciendo con mucho cariño y responsabilidad también.
fil.com.mx, ¿cierto?
Exactamente.
Pues muchísimas gracias a Araceli López, coordinadora de Fil Ciencia, por acompañarnos y sobre todo por tener este entusiasmo y compartirlo con quienes hoy nos escuchan y están armando, igual que nosotros, Juan Carlos, la agenda.
Gracias, Araceli.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por acompañar esta emisión de Rumbo a Fil y participar de la conversación con Ana Guitart, comisaria del programa de la Delegación de Barcelona, y Araceli López, quien está al frente de la coordinación del programa Fil Ciencia. Gracias a quienes nos acompañaron en cabina de grabación, José Luis Vázquez y Dalila Quirós, en redes sociales, Paloma Aspeitia, la asistencia de producciones de Cesna Sandoval y en la conducción, su servidora Verónica López y, por supuesto, Juan Carlos Castillo. Se quedan en la sección Sonar en Catalán.
Sonar en Catalán.
sonar en catalán.
Con el apoyo de UAP Radio,
emisora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Hola, bon dia. Jo sóc l'Helena Jara, redactora de UAB Media i guia de parla catalana. Els integrants d'una família són pares, mares, germans, avis, fills i mascota. Amb la meva família solem anar de vacances a la Costa Brava. És la zona de costa nord-est de Catalunya, dins la província de Girona. És un lloc ideal per gaudir de cales, platges precioses, poblets amb encant, ambient i festivals estiuencs increïbles.
Los integrantes de una familia son padre, madre, hermanos, abuelos, hijos y mascota. Con mi familia solemos ir de vacaciones a la Costa Brava. Es la zona de costa nordeste de Cataluña, dentro de la provincia de Girona. Es un lugar ideal para disfrutar de calas, playas preciosas, pueblecitos con encanto, ambiente y festivales veraniegos increíbles.
¿Escuchaste Rumbo a Fil? La guía de la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y la presencia de Barcelona, invitada de honor.
Rumbo a Fil. Lectores. Gracias por su escucha.